La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Me da mucha alegría saludarles a las 6 de la mañana de un miércoles 10 de agosto. Un 10 de agosto con mucha gente de vacaciones, con mucho personal embarcado. Embarcado en barcos o en aviones, o en las playas, o en las montañas, o en los pueblos de uno, o en la casa de uno, en su ciudad, pero levantándose un poquito más tarde por aquello de las vacaciones. No se dejen ustedes a ustedes mismos. Sigan levantándose pronto. Es bueno en verano, qué maravilla levantarse a estas horas, ver el amanecer, como vamos a ver nosotros hoy aquí, en nuestra ruta de polígonos, en el polígono de las Gallardas, en la empresa Europuri. Europuri, una de las empresas dedicada a la transformación de los purines, básicamente de cerdo. Tengan en cuenta que esta zona donde están las Gallardas es una zona de gran producción porcina. En España hay aproximadamente 25 millones de cabezas porcinas. Es decir, tocamos casi a un cerdo cada dos españoles. Bueno, el cerdo, es, como ustedes saben, el cerdo estabulado. Bueno, y el que no está estabulado también, es decir, el que está libre y suelto, es un cerdo que come, está todo el día comiendo. Se dedica a eso, no tiene otra cosa que hacer. Engorda y luego directamente, ya saben ustedes, hasta los andares. Bueno, pues claro, el cerdo a la par que come, descome. Y eso que descome y desbebe, junto con más cosas, son los purines. Los purines no son más que residuos animales o vegetales que normalmente se producen en aquellos lugares donde hay grandes concentraciones de animales, o también los animales muertos, la pesca muerta, los excrementos de determinadas aves, restos de comida, excrementos de los propios animales estabulados. Oiga, claro, sólidos y líquidos, todo eso puede fermentar y contaminar. Bueno, ¿y qué hacemos con todo ello? Pues todo ello hay que procesarlo. ¿Y dónde se procesa? En Europuri. Europuri, no llamada así Europuri nació en el año en el que España se incorporaba a la Unión Europea. Ya lleva, por lo tanto, unos cuantos años trabajando, adaptándose, readaptándose a la remecanización de la transformación de los purines, pero Europuri no es puri por purines, sino por puri, la que entonces era hija pequeña del fundador de la empresa, hoy al frente de la misma. Así que a lo largo de la mañana, ya si les parece, les iremos hablando de cómo, qué líquidos son los que rezuma el estiércol de cada animal, cómo es el guano de las aves y de los murciélagos, y qué podemos hacer con todo ello. ¿Qué hacen, por ejemplo, aquí en Europuri, con qué tratamientos físico-químicos ponemos en marcha para solucionar este problema de los purines? Tengan ustedes en cuenta que una granja que dejara los purines al albur crearía un grave problema de nitratos en aguas subterráneas, por ejemplo. Y los decretos medioambientales, tanto de la Unión Europea como del gobierno español, son muy severos. Con todo este tipo de granjas deben tener depósitos donde van a parar todos estos purines. Es muy agradable trabajar con los purines, como pueden imaginarse, de los cerdos. Y luego todo ello tiene que ser trasladado a empresas como Europuri. Y luego ya les contaré qué es lo que hace Europuri con cada una de las cosas. Pues la biometanización, el compostaje, el secado térmico y otros procesos muy interesantes que hoy nos han traído aquí, en lugar de habernos dejado a la orilla de la mar. Oiga, es muy lícito estar a la orilla de la mar. Ahí está nuestro gallo Filipo, el símbolo de la España que madruga, de la España que se levanta, que avisa, que advierte que hay que empezar, incluso también en agosto, a funcionar. Bueno, este miércoles, ¿qué va a pasar? Pues que van a bajar un poquito las temperaturas. Que no va a ser un día de playa en Murcia, en la Comunidad Valenciana, en la costa de Cataluña. Asomarán algunas tormentas incluso. Chubascos en la costa del Cantábrico, el sol, ¿dónde? Pues en el centro peninsular, también en el sur peninsular, en Canarias, con temperaturas siempre por debajo de los 30 grados, ¿eh? Así que va a ser muy, 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 muy agradable, porque oiga, en algunos lugares de España ayer seguía haciendo mucho calor. No sé yo el calor que hace en Río, pero desde luego ayer en Río las cosas no fueron nada bien, nada bien, nada bien, nada bien. Para los deportistas españoles, en el tenis sigue Rafa Nadal. Hoy va a tener 3 partidos seguidos. Mireia Belmonte, que se ha clasificado en segundo mejor tiempo para su prueba de 200 mariposa, esa forma tan sencilla, tan agradable, y se salvan, porque, oiga, ayer cayó Garbiñe Muguruza, le pegó una paliza esta chica Mónica Puig de Puerto Rico, también ha caído David Ferrer, Carla Suárez, la selección masculina de básquet cayó con Brasil por un punto, prácticamente nadie estuvo a su nivel y ahora ya tienen que ganar los 3 partidos que les quedan. Ya no dependen de sí mismos para optar a medalla. El piragüismo tampoco, 4º puesto. Y hoy, bueno, pues ya veremos, en judo, en tiro olímpico, si hay algo, no hay algo. Pero ayer fue el día de ayer era para... igual que para los sevillistas, los seguidores del Sevilla, ver cómo algunos califican de verdad esa cosa del Madrid en el último minuto, en el descuento siempre, arreando y empatando partidos que luego gana. Tenía ganado el partido el Sevilla, la final de la Supercopa. Y es verdad que en los últimos minutos la entregó. Literalmente la entregó. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, ¿hoy qué hay? Hoy hay una reunión entre Rajoy y Rivera. Esto, según algunos interpretan, podría ser un acercamiento después de que Ciudadanos haya dicho que pone 6 condiciones para votar sí. No para abstenerse, para votar sí. Cambia mucho la cosa. Si vota sí, Rajoy se presenta a la investidura con 170 tipos escaños. A nada de la mayoría absoluta. Y, hombre, ahí la postura del PSOE ya es diferente, ya es más complicada. Ya el no rotundo ese, digamos que seguramente puede ser matizable. ¿Y qué es lo que le pide Rivera a Rajoy para darle el sí? Pone 6 condiciones. Expulsar a los imputados de gobiernos y del Parlamento, eliminar aforamientos. Cuidado, para eso hace falta una reforma constitucional, es decir, algo más que el acuerdo PP-Ciudadanos, eliminar indultos por corrupción política, una nueva ley electoral con listas abiertas, limitación a 8 años de los mandatos y la creación de una comisión en el Congreso que investigue los casos que afectan al PP. De todo lo que les he contado, seguramente al PP... Bueno, hoy conoceremos alguna reacción más, seguramente al PP es esto último. Lo que más puede molestarle, porque el PP le dirá, bueno, ¿y por qué no creamos comisiones en el Congreso que afecten al PSOE o a Convergencia Junio o a alguno más? Bueno, es decir, que ya veremos. Esto, en fin, es una cuestión de negociar, ¿no? Pero digamos que es un paso, o un pequeño paso, o al menos está puesto ya negro sobre blanco, lo que uno exige para darle el sí al otro, para desbloquear la situación. Pero hay más noticias, como pueden ustedes imaginar, y son las que ahora les ofrecemos en estos titulares.
Portugal pide ayuda a España para luchar contra la oleada de incendios. Hay más de 150 fuegos activos que ya han provocado un muerto y el desalojo de un hospital en Madeira.
El Consejo Electoral venezolano fija para octubre la segunda recogida de firmas para el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. Esta decisión implica que el chavismo podrá terminar la legislatura con o sin Maduro. La oposición debe recoger ahora casi 4 millones de rúbricas.
Rusia y Turquía trazan una hoja de ruta para normalizar las relaciones entre ambos países. En la reunión, Erdogan ha pedido perdón a Putin por el derribo de un caza ruso y ambos presidentes se han propuesto refortalecer las relaciones.
2 millones de sirios están sin agua por los combates en Alepo. UNICEF denuncia que los combates han causado graves daños al sistema de bombardeo hidráulico de la ciudad, dejando en una situación catastrófica a millones de personas.
Donald Trump llama a los proarmas a detener a Hillary Clinton. El magnate insinúa que si Clinton aboliera la segunda enmienda que garantiza el derecho de tenencia de armas, sería función suya detenerla.
Procesados por 5 presuntos delitos de agresión sexual y otro de robo con violencia, los 5 jóvenes que supuestamente violaron a una joven en San Fermín. El magistrado tomará declaración a los procesados el 2 de septiembre.
Salvamento Marítimo busca una patera con 60 inmigrantes entre el Sáhara y las Islas Canarias. La patera salió del Sáhara Occidental la pasada noche. El mal estado del mar en la zona complica esas labores de búsqueda.
Y en deportes hoy, en los Juegos Olímpicos, es turno para los regatistas españoles, la contrarreloj en carretera y la final de halterofilia masculina. En esta última categoría, Andrés Mata intentará hacerse con algún metal.
Herrera en COPE. Estar informado.
Como explicaba Carlos Herrera, Mariano Rajoy y Albert Rivera se reúnen hoy a partir de las 10 de la mañana. Van a dialogar sobre las 6 condiciones impuestas por Ciudadanos para cambiar su abstención por un sí. En el Partido Popular ven un avance. María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy dará hoy una respuesta a Albert Rivera. En el PP ven un avance en la posición de Ciudadanos, aunque aseguran que no aceptarán sin más sus exigencias, entre otras cosas porque hay muchos puntos matizables. Dicen, para empezar, la supresión de los aforamientos para los políticos. Los populares están dispuestos a hablar de la reducción de ese privilegio, pero habría que modificar la Constitución. Y además dicen qué pasaría con los otros aforados, con los jueces y con los militares. Otro asunto que también exigiría retocar la Carta Magna es la reforma de la ley electoral, que debería contar además con el visto bueno del PSOE, porque PP y Ciudadanos solo suman, apuntan, 169 diputados, y lo de aprobar una comisión de investigación para estudiar la financiación ilegal de los populares es también discutible. Primero, porque estos temas ya están en los tribunales, y segundo, porque ya puesto subrayan, se podría hablar también de los ERES de Andalucía y del 3% de Convergencia y Unión.
Con este giro, Albert Rivera se presenta a sí mismo como parte de la solución. Desde el Partido Popular, José Antonio Bermúdez de Castro habla de mano tendida. Les escuchamos a ambos.
Siempre hay que escoger entre lo malo y lo menos malo. Pero estoy convencido de que los políticos tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema.
Tender a los demás la mano al diálogo y al acuerdo. Y esa es la línea con la que volveremos a ir mañana a la reunión con Rivera.
En el País Vasco los partidos se preparan para las elecciones del 25 de septiembre. PP, UPyD y Ciudadanos han anunciado que van a impugnar la lista que encabeza Arnaldo Otegi. COPE en Bilbao, José Luis Martín, buenos días.
Buenos días. Sí, se complica la candidatura de Arnaldo Otegi a Lehendakari por EH Bildu, que aunque hasta la semana que viene no será oficial con la presentación de las listas, tanto PP como Ciudadanos y UPyD ya han anunciado que la impugnarán en cuanto sea posible, al entender que sobre la berchale pesa una pena de inhabilitación. Lo confirmaba en COPE el dirigente popular Javier Maroto.
Más allá de mi opinión personal, creo que la ética política y nuestra democracia se merece otro tipo de candidato. Por supuesto, debe estar inhabilitado y hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedir que se presente.
Desde EH Bildu insisten en que no hay plan B y que Otegi será su candidato, se empeñe con quien se empeñe, ya que así lo ha querido sus bases.
Hablamos también de economía y de impuestos. La reforma fiscal, con la rebaja del IRPF como medida estrella, mermó los ingresos del Estado en casi 5.000 millones de euros. En el lado positivo, el mayor incremento lo ha registrado el impuesto de sociedades, informa Belén Miguel.
Algo más de 4.800 millones de euros dejó de ingresar el Estado el pasado año y esto solo en el impuesto de la renta. Hay que sumar otros 3.000 millones que no se recaudaron por los cambios normativos en el impuesto de sociedades. Una merma de ingresos incompatible este año con la reducción del déficit del Estado que hemos comprometido a Bruselas. Por eso Luis Caramés, catedrático de Hacienda de la Universidad de Santiago, no cree que el PP, en caso de llegar al gobierno, pueda llevar a cabo la rebaja comprometida.
Yo respeto a las promesas electorales en general y a las promesas fiscales electorales en particular, soy muy escéptico y por lo tanto, más bien, tiendo a no creerme nada.
Es más, sería necesario, dice, subir impuestos como el IVA, al menos selectivamente, porque si no, las cuentas no salen.
El angustioso apuro de un pasajero que perdía su avión ha puesto en cuestión la seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En su intento de subir antes del despegue, se saltó varios mecanismos de seguridad, corrió por la pista e incluso consiguió volar hasta Canarias. Samu del Río.
Buenos días. Eran las 9 de la noche del viernes cuando un pasajero de Ryanair rompía un dispositivo antiincendios en el aeropuerto de Barajas para no perder su vuelo. Caminó por el Finger, saltó al asfalto y comenzó a perseguir su avión por la pista. Varios trabajadores del aeropuerto le informaron que no podía estar en esa área restringida, pero el hombre finalmente consiguió embarcar el avión con destino Gran Canaria. Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por COPE, los agentes llegaron cuando el avión ya había despegado. Finalmente, la Guardia Civil consiguió interceptar al pasajero en el aeropuerto de destino, el de Las Palmas. Un portavoz de Ryanair ha calificado el incidente como un fallo de seguridad.
Y en los deportes, Laura González, buenos días.
Buenos días, José.
Ya decía Carlos Herrera que en los Juegos Olímpicos de Río la jornada ha sido de llorar. Además, esto no es una manera de hablar, ha sido físicamente de llorar. Pero bueno, hay más cosas. El Real Madrid ha ganado el primer título en juego, la Supercopa de Europa.
Apasionante el partido que esta noche nos ha brindado el Real Madrid y el Sevilla. 3-2 ha sido el resultado final. Golazo de Asensio, que era la novedad en el 11 de Zinedine Zidane para abrir el marcador. Empate del Mudo Vázquez, que hizo un partidazo, y eso antes del descanso. En la segunda parte es ya cuando empieza el festival de todo lo que puede pasar, va a ocurrir. Penalti a favor del Sevilla cometido por Sergio Ramos, que transforma con Oplianka. Gol de Sergio Ramos para empatar en un minuto que ya parece que va a ser conocido como el minuto de Sergio Ramos en el 93, otra vez. Y ya en la prórroga, tiempo para que Colo fuera expulsado por doble amarilla y Sergio Ramos le anularon un gol que parecía legal. Además, el portero del Sevilla, Sergio Rico, frenó la avalancha blanca parándolo todo hasta el minuto 119, que parecía que iba a irse a penaltis. Carvajal saca gasolina, nadie sabe de dónde, recupera un balón, es la que va directo a la portería y marca el gol de la victoria. El lateral derecho madridista, al terminar el encuentro, hablaba con Manolo Lama en el partido de las 12.
¿Delantero?
Delantero.
Porque tú eres delantero, ¿no, Dani?
Más o menos, más o menos.
La gente dice, ¿este qué era? ¿Dani Ronaldo o Leo Carvajal?
Sí, bueno, la verdad que hoy he definido ahí como los grandes de arriba.
¿Eres consciente de que ya eres historia del Madrid?
Sí, estoy muy, muy orgulloso por eso, porque bueno, no todo el mundo puede hacerlo, marcar una final, dar el título al Madrid, pues bueno, quedará para siempre este gol.
Bueno, el gol de la victoria fue para Carvajal, pero el mejor jugador del partido fue Sergio Ramos, él acabó llevando el galardón. En el Madrid estaban tan eufóricos que hicieron el mismo ritual que en la décima y como con Ancelotti interrumpieron la rueda de prensa de Zidane, en la que, por cierto, Álvaro Morata acabó por los suelos. La otra cara de la moneda ha sido la tristeza de los sevillistas, que tienen 5 días para reponerse del varapalo. El domingo se juegan su segundo título de la temporada ante el Barcelona, como recordaba el goleador del Sevilla, el Mudo Vázquez.
Lástima, ¿no? Estando tan cerca de ganar, se nos escapa el partido, así que golpeado, ¿no? Pero bueno, ahora hay que pensar en lo que viene.
La cita es el domingo, la Supercopa de España ante el Barcelona de Leo.
Bueno, y en los Juegos Olímpicos, hombre, no todos son decepciones. Están, como diría Lama, los que nunca fallan. Rafa Nadal y Mireia Belmonte, que hace un ratito, esta madrugada, ha entrado ya en la final de la que es su prueba, los 200 mariposa.
Lo estábamos contando en directo, la nadadora española ha vuelto a hacer una de sus remontadas, ha pasado con el segundo mejor tiempo a la final, por lo que van a dar por una de las calles centrales. La final se va a disputar en la madrugada del jueves, a las 4, cita que se va a poder seguir en el especial de tiempo de juego, que va a dar comienzo a las 3. Además, Rafa Nadal, como bien dice, siempre se puede confiar en él. Estaba siendo una jornada muy mala para el tenis español, que habían caído en individuales Carla, Ferrer y Garbiñe. En el dobles han caído también Ferrer y Bautista, pero Rafa ha ganado en el individual y en el dobles con Mar López. Hoy podrían asegurar medalla porque se juega la semifinal. También Carla y Garbiñe pasaron en el dobles. Otra de las malas caras o malas sensaciones que nos dejó la jornada fue Ander, que terminó al final octavo en Aguas Bravas, y decepción absoluta en baloncesto, que segundo partido perdido, esta vez contra Brasil. España se ha complicado la vida muchísimo, solo puede ganar ahora si no quiere quedarse fuera. Y uno de los grandes hitos y que continúa haciendo historia es Michael Phelps, que esta madrugada se ha hecho con dos oros más en los 200 mariposa y en el 4x200. Suma 25 medallas, 21 de oro.
Gracias, Laura. Son ya las 6:21 de la mañana.
Herrera en COPE. Estar informado.
A esta hora pasamos a chequear cómo anda la mañana de noticias.
Hablando de chequear, ¿tú has mirado la factura del seguro del coche?
No, ¿por qué?
Porque a lo mejor te lo han subido.
¿A mí? ¿Pero por qué a mí, si soy buen conductor?
Sí, ya lo sé, y además tu coche duerme en un garaje. Bueno, no te preocupes. Si te han subido el precio de tu seguro, vente a la Mutua, y sea cual sea, te lo bajan.
¿Sea cual sea?
Sea cual sea. Llama al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485.
¿Y a ti? ¿A ti no te lo han subido?
A mí no, porque yo soy de la Mutua.
¡Vamos! ¡Vente a la Mutua! Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es.
Desarticulada una red que producía pornografía con menores en situación marginal. Aunque no se descartan más detenciones, la operación conjunta llevada a cabo por los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil se ha saldado por el momento con hasta 7 detenciones. Informa Juan Baño. Buenos días.
Buenos días. Unas 80 víctimas, todas menores de edad, tanto de España como de otros puntos del mundo, en situación social vulnerable. Los 7 arrestados habían creado una red de producción y venta de pornografía para pedófilos con base en Cataluña y otros puntos de España. Hacían ya planes para trasladar el lucrativo chiringuito a Marruecos. El cabecilla de la red, francés, y otras dos personas fueron detenidas en un piso de Tortosa en una primera fase de la operación Trinity. Este mes de julio se completó con otros 4 arrestos en Barcelona, Valencia, Alicante y Bilbao. Las víctimas eran grabadas realizando todo tipo de prácticas sexuales, ayudándose para ello de alcohol o estupefacientes. La operación conjunta de Mossos de Escuadra y Guardia Civil continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Y la Ertzaintza investiga una agresión sexual ocurrida en las fiestas de Vitoria. El ayuntamiento ha convocado una reunión de urgencia y se ha activado el protocolo municipal contra las agresiones sexistas. COPE en Vitoria, Elisa López, buenos días.
Buenos días. Las fiestas de Vitoria han culminado con un rechazo absoluto a las agresiones sexistas. Miles de ciudadanos se han concentrado tras conocer la denuncia de una joven de 21 años que a primera hora de la mañana del martes fue asaltada por dos hombres que le realizaron tocamientos y que no llegaron a más porque la víctima logró zafarse de ellos. Además, el tradicional paseillo de los blusas se ha realizado en silencio y los conciertos programados a las 12 de la noche han parado 5 minutos por primera vez para dar lectura a un comunicado de repulsa. La Ertzaintza investiga aún este intento de violación.
Que España envejece, ya lo sabemos, cada vez somos más longevos y tenemos menos hijos. Todo cuando hemos conocido que tener un bebé supone un gasto de más de 7.000 euros solo durante el primer año. Es una información de Beatriz Quevedo.
Pañales, ropa, mobiliario, comida. Son los equipamientos básicos que necesita un bebé y que pueden variar su precio dependiendo de si son marcas blancas o productos de renombre. Solo la alimentación del bebé conlleva un gasto de más de 1.000 euros durante los 12 primeros meses. Además, un bebé necesita una media de 8 pañales diarios durante su primer año de vida. Los expertos creen que es esencial comparar precios y buscar los artículos que más se ajusten a nuestras necesidades.
Solo que
han pasado 20 años ya desde su primer álbum. El próximo enero se van a cumplir esas 2 décadas desde que el grupo Amaral publicara ese primer disco. La formación zaragozana está ahora de gira por España y uno de sus éxitos que no faltan en todos sus conciertos es este, El universo sobre mí. Estamos en contacto en Twitter, en @HerreraEnCope, en Facebook, en facebook.com/HerreraEnCope, también en el número de WhatsApp 699-1314 o en el correo electrónico HerreraEnCope@cope.es. Además recuerdo que se pueden escuchar todos los contenidos de este programa de Herrera en Cope en nuestra página web en cope.es y también en la nueva aplicación de COPE.
Herrera en COPE. Estar informado. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Espero que estén bien, damas y caballeros, espero que les vaya bien esta mañana de hoy, esta mañana de miércoles, esta mañana del 10 de agosto, esta mañana tan intensa, ya lo verán ustedes, políticamente hoy va a ser una mañana en la que los seguidores de la política van a distraerse muy mucho con la reunión Rajoy-Rivera, después de que Rivera haya propuesto, bueno, haya abierto la puerta, digamos, a un entendimiento con el Partido Popular para ofrecerle el sí en la investidura, no la abstención. El sí en la investidura significa que tú vas a la investidura con 170 escaños. Y, hombre, la presión que le metes al PSOE para que el PSOE técnicamente facilite con alguna abstención la formación del gobierno es tremenda. El PSOE puede seguir diciendo que no. Puede hacerlo. Pero eso tiene seguramente además un precio interno en el propio Partido Socialista. Ahora le cuento yo cuáles son las condiciones que le ha puesto Rivera para empezar a hablar, es decir, para iniciar la negociación. Hay alguna razonable, si hay alguna que plantea algunas dudas, pero si quieren, eso lo vamos discutiendo después, en esta mañana, ya les digo, en la que continuamos con nuestra gira de polígonos, y en esta ocasión, desde el polígono Las Gallardas, en la empresa Europuri, en la empresa de transformación de purines de animales, básicamente de cerdos, a través de mecanizaciones diversas, para el transformado de ese desecho de excremento de animales en algo que sea útil para la sociedad. A lo largo de la mañana se lo vamos a estar contando. Damos las gracias por las facilidades a COPE de esta empresa que fundara el memorable Deogracias Acosta, y que ahora su hija Puri, precisamente Europuri, algunos piensan que es Europurines, no, es Europuri, que su hija Puri mantiene en pie con nuestro gallo Filipo, nuestro símbolo del despertar de la España que labora incluso en agosto, en esta mañana interesante del día 10 en la que bajan las temperaturas. Si la cosa se pone un poco más soportable, digamos. Y en la que, desde luego, si usted ayer siguió de cerca los Juegos de Río de Janeiro, vaya diita, ¿eh? Garbiñe Muguruza, que el día anterior había pasado por cima de una china, que la verdad es que no le dejó ni tocar la bola, ayer vio como le hacían lo mismo a ella una puertorriqueña llamada Mónica Puig, que la verdad hizo el partido de su vida y fuera. La selección de básquet pierde por un punto con Brasil. Y ahora tiene que ganarlo todo. El resto de tenistas menos Rafa Nadal, adiós muy buenas. Piragüismo, nada. A ver si hoy en tiro olímpico y en judo tenemos alguna posibilidad. Mireia Belmonte sí, porque Mireia Belmonte ha pasado la final de su prueba, que son los 200 mariposa, que saben ustedes, consiste eso en apartar agua, ¿eh? Apartar agua, en nadar con ese estilo tan difícil, tan bello, ¿eh? tan hermoso, tan difícil, pero que te deja una espalda que vamos, ahí puedes poner tres o cuatro roperos tranquilamente. Bueno, es el mundo del deporte. Ayer el Madrid ganaba la Supercopa al Sevilla, pues en eso, en el último minuto del tiempo añadido, que parece que es que hay a veces salga el linier con una pizarra, como dicen algunos humoristas, y en lugar de poner tres, cuatro minutos, pone hasta que marque el Madrid. Bueno, pues marcó el Madrid. Y la verdad es que el Sevilla al final entregó el partido en los últimos minutos. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que le pone Rivera a Rajoy para desbloquear la situación, para abrir la puerta? Pues mire, no se lo pone imposible. No se lo pone imposible, porque hay condiciones que siempre ha estado manejando Rivera que no aparecen por aquí. Pues, por ejemplo, ¿cuál? La supresión de las diputaciones. No habla de eso. Podría haber sido mucho peor lo que le exige Rivera a Rajoy para empezar negociaciones, que es una forma de hablar del sí en la investidura. Él le dice, hay que expulsar a los imputados de los gobiernos y del Parlamento. Y esta es la medida, es una medida particularmente difícil. Porque, oiga, estar investigado, que es la nueva forma de hablar de imputación, no significa esencialmente estar condenado, ni ser sospechoso, ni significa estar investigado por algún asunto en el que te pueden meter de forma artera, con la colaboración de algún juez, amigo de la causa. Así que, oiga, puede haber maniobras también que inviten a quitar a un tío de enfrente a través de la investigación en algún caso que se pueda provocar o se pueda forzar. Es decir, ese es un, en fin, es un punto polémico, cuando menos. Hay otros. Eliminar aforamientos. El aforamiento no significa que a un responsable político de una administración no se le pueda juzgar. No, no. Significa que le juzga un tribunal en concreto. Pero no que se vaya de rositas, porque se vaya de rositas. Precisamente para evitar la utilización de la justicia en casos de confrontación política. Eliminar los aforamientos exige algún tipo de reforma constitucional. Así de eso no es solo cuestión del PP y Ciudadanos, pero bueno. Eliminar los indultos por corrupción política. Parece una cosa razonable. Una nueva ley electoral con listas abiertas. Las leyes electorales las carga el diablo. Que es evidente que esta ley electoral hay que tocarla o del todo, acabando con el sistema, este sistema, y realizando un sistema pues como en otros países, por ejemplo los anglosajones, por circunscripción. Es decir, la comarca, pues en el Bajo Aragón hay siete comarcas, pues siete en cada comarca se elige a un tío. El que salga, el del PP, el del PSOE, el de Podemos, el del otro, el de más allá. Y esos son los que forman el Parlamento. Ahora, también la reforma de la ley electoral exige determinadas mayorías en el Parlamento que no son solo las de PP y Ciudadanos. Limitación a 8 años de los mandatos. Bueno, eso quiere decir que a Rajoy le quedarían 4 solo. La creación de una comisión en el Congreso que investigue los casos que afectan al PP. Magnífico. ¿Y por qué no los que afectan a los demás? Es decir, ¿eso abriría la puerta también a otros? Bueno, estas son algunas de las condiciones parecidas de lejos, a las que Ciudadanos ha puesto a PSOE y a PP, por ejemplo, en la Junta de Andalucía o en la Comunidad de Madrid, que han tirado para adelante. Seguramente esto no es insalvable. En una negociación razonable. Bueno, lo que tenemos que celebrar es que si esto progresa adecuadamente, se abren puertas. Se abren puertas para, hombre, formar gobierno y poner en marcha el proceso que tenemos que poner en marcha, que es el de la sustentación de la recuperación económica de España. Ahora, si les parece, conocemos otras noticias, que las hay, son interesantes, y lo hacemos en estos titulares.
Dilma Rousseff a un paso de su destitución. Tras una jornada maratoniana, el Senado brasileño acaba de aprobar un informe que pide continuar el juicio político contra la presidenta. Rousseff está siendo investigada por haber maquillado presuntamente las cuentas públicas.
Los incendios en Galicia han calcinado ya casi 900 hectáreas. El que más preocupa es el de Cotobade, aún activo y en nivel 2 de alerta por su cercanía a las viviendas. El calor y los fuertes vientos dificultan las labores de extinción.
Asciende a 219 el número de casos de Zika diagnosticados en España. 37 de ellos corresponden a mujeres embarazadas. Todos los casos han sido importados, menos uno, autóctono, y dos congénitos.
8 de cada 10 profesores rechazan las reválidas de la LOMCE. La mayoría consideran que también que la ley era innecesaria. En el estudio de la Universidad Autónoma de Madrid se han sondeado a más de 6.000 docentes de toda España.
Instituciones penitenciarias dejan libertad a dos peligrosos delincuentes por un error administrativo. Ha sucedido en la cárcel de Alcalá Meco. Los dos criminales, que pertenecen a una banda de ladrones, se encuentran en paradero desconocido.
Los accionistas de Volkswagen demandan a la compañía por el fraude en las emisiones contaminantes. Los demandantes consideran que la empresa informó demasiado tarde de la manipulación de las emisiones de gases en sus vehículos diésel.
Vetan el día del burkini en un parque acuático de Francia. Pese a ser legal, tras la polémica creada y por miedo a desórdenes públicos, un parque acuático cercano a Marsella rechaza la solicitud de una asociación de mujeres musulmanas.
Y en deportes, hoy en los Juegos Olímpicos, pendientes de los regatistas españoles, de la contrarreloj en carretera y de la final de halterofilia masculina. En esta última categoría, Andrés Mata intentará hacerse con algún metal.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto.
El de los goles. El de la emoción.
¿Qué te parecería vivirlo y aprender haciendo prácticas con Pepe Domingo Castaño?
El del sonido. Imprescindible.
Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
La investidura de Mariano Rajoy está más cerca tras el cambio de rumbo de Ciudadanos. Albert Rivera está dispuesto a abandonar la abstención y votar sí. Para ello ha enumerado hasta esas seis condiciones que explicaba Herrera y que hoy va a discutir con Rajoy en la reunión que comienza a las 10 de la mañana. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Rivera dice que hay que mojarse y da un paso más. Pone precio a su sí a Rajoy. Si el PP quiere negociar, debe poner fecha y hora a la investidura y firmar estas seis medidas anticorrupción.
La primera de ellas es la separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado por corrupción política. La segunda es la eliminación de los aforamientos. Tercero, una nueva ley electoral. Cuarto, acabar con los indultos por corrupción política. Quinta condición, limitación de mandatos. Y sexta condición, transparencia. Creación de la Comisión de Investigación Parlamentaria para investigar la presunta financiación ilegal del PP, el caso Bárcenas.
Condiciones que, dice, firmaron antes Cristina Cifuentes o el propio Pedro Sánchez en marzo y que abrirían la puerta a un pacto de investidura, no a uno de legislatura ni a un gobierno de coalición.
En Cataluña, los antisistemas de la CUP mantienen el pulso con el gobierno de Carles Puigdemont y siguen vetando los presupuestos de la Generalitat. Ponen como condición para levantar ese veto que se defina una hoja de ruta hacia la independencia. COPE en Barcelona, Emilio Casellas, buenos días.
Buenos días. La CUP se niega a negociar los presupuestos si antes no se revisa la hoja de ruta, ya que consideran que las cuentas del 2017 se tienen que adaptar a las novedades del proceso, incluyendo el referéndum unilateral de independencia. Desde el partido anticapitalista remarcan las diferencias entre la cuestión de confianza con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la aprobación de los presupuestos, y es por esto que reiteran la necesidad de reunirse con Puigdemont para pactar los cambios en la hoja de ruta antes del 28 de septiembre. Por lo que hace a la cuestión de confianza, el secretariado de la CUP interpreta que la propuesta de la Generalitat tiene que incluir un calendario claro y unos objetivos definidos para culminar el proceso soberanista. Una culminación, dicen, que tiene que comportar la ruptura democrática con el Estado.
Un 20% de las viviendas españolas hicieron algún tipo de reforma en el año 2015. El tipo está animando el sector de la construcción, que sin embargo ve cómo el número de obras nuevas en España está bajo mínimos. Juan Andrés Rubert, buenos días.
Buenos días. Uno de cada cinco hogares españoles realizó alguna reforma durante el año pasado. Los particulares no compran nueva vivienda, pero se animan a remodelar sus casas. Emiliano Bermúdez, subdirector general de Don Piso.
La gente no compra pisos nuevos porque no hay. El número de proyectos de obra nueva está bajo mínimo. Se construye muy poca vivienda. La realidad a día de hoy es que las perspectivas de construcción de vivienda de obra nueva no están a la altura o en consonancia con la demanda que se espera.
El gasto medio por reforma ha sido de unos 4.500 euros, más del doble de la inversión que en el año 2012, en plena crisis económica. Debido al crecimiento del mercado de compraventa de vivienda de segunda mano, esta es más susceptible de ser reformada.
En Siria se recrudece la emergencia humana en la ciudad de Alepo. El último informe de Médicos Sin Fronteras ha activado la alarma sobre la situación de un cuarto de millón de personas que siguen atrapadas entre el fuego del ejército y de los rebeldes, informa Paloma Herce.
Médicos Sin Fronteras ha denunciado el peligro que sufren las personas que viven al este de Alepo. Carlos Francisco, coordinador general para operaciones en Siria, explica desde el sur de Turquía las condiciones de los servicios sanitarios de la ciudad.
La calidad que esos hospitales pueden dar ha disminuido mucho, ¿no? Han visto sus estructuras dañadas, equipamiento dañado, personal médico que ha sido herido y, desde luego, los pacientes tienen mucha más dificultad para acceder a cuidados de calidad.
Son muchos los heridos y los enfermos que sufren estas consecuencias, y es que solo hay 40 médicos y los hospitales se han convertido en objetivo de las bombas. Esta situación, más el bloqueo de suministros, deja a 250.000 sirios luchando por sobrevivir.
Llegados a este punto, a las 7 menos cuarto de la mañana, añadimos más noticias, aquellas por las que apuestan los periódicos, las portadas digitales. Álvaro Echeverría, buenos días.
Buenos días. Esta mañana en los portales digitales de los medios más relevantes del país se destaca la misma noticia, el movimiento de Rivera y las condiciones para negociar el sí a Rajoy. Así lo recoge El Mundo, por ejemplo, que titula Rivera abre la puerta a la investidura de Rajoy, o La Razón, que se centra en las seis condiciones del líder de Ciudadanos para el sí. ABC o El País sobre este tema recogen en su portada las palabras del expresidente Felipe González, que considera que la decisión de Rivera es el primer acto de responsabilidad política desde las elecciones. Las imágenes destacadas se reparten bastante esta mañana. ABC, La Vanguardia o La Razón se la dedican al deporte, con fotografías del 21º oro de Michael Phelps, de Nadal celebrando la victoria y del primer título de la temporada del Real Madrid, respectivamente. Albert Rivera es el protagonista elegido para las imágenes destacadas del diario.es o de, por ejemplo, La Vanguardia. Y repasando la prensa regional, primero nos vamos a Galicia, porque allí La Voz sigue muy de cerca los incendios que asolan la comunidad. Cuenta el diario como en tan solo 24 horas se han quemado casi 900 hectáreas. Seguimos en el norte del país porque en Cantabria, en el diario Montañés, podemos leer la curiosa historia de cómo la Guardia Civil ha descubierto una plantación de marihuana cuando acudía a un piso para intentar abortar una amenaza de suicidio. Y por último, el digital Castilla-La Mancha señala los mejores municipios para ver la lluvia de estrellas más famosas, las Perseidas, que se podrán ver desde todo el país durante las próximas noches.
La verdad es que una jornada tan aciaga como la cuarta en los Juegos Olímpicos solo deja una cosa buena, y es que la tendencia tiene necesariamente que ser a mejorar, porque a peor no puede ir. Laura González, buenos días.
Buenos días.
Así que a peor no puede ir. Lo primero va a ser parar allí, en el estudio, en el módulo COPE Cabana, donde están nuestros compañeros de deportes, y donde, pese a que no estamos teniendo demasiadas alegrías, el optimismo, José Luis Corrochano, buenos días, no falta.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Terminó la cuarta jornada y no ganamos ninguna medalla. Seguimos con la que ganó Mireia Belmonte, pero atención porque hemos preparado un par de ellas. El día empezó muy mal, pero terminó con una sonrisa, la que nos dejaron Rafael Nadal y Mireia Belmonte, o Rafael Metal y Medalla Belmonte, como los hemos bautizado aquí en la cadena COPE. El mal día lo arreglaron los dos. Por ejemplo, Nadal ganó en individual, le ganó a Seppi, y en dobles con Marc López. Ya están en semifinales. Van a jugar con los canadienses la posibilidad de medalla. Cuando la cosa iba muy mal, Rafa mandó en la COPE un mensaje de ánimo a los deportistas.
Al final eso es deporte, ¿no? A veces toca ganar, a veces toca perder. Hoy, tenísticamente hablando, pues de momento el día está siendo negativo, porque David ha perdido con dos match balls, ha sido una pena, y Galviñe no sé qué ha pasado, y Carla también una pena. Bueno, vamos a ver si ahora con el dobles todos lo arreglamos un poquito.
A partir de ahí la cosa mejoró, pero antes habíamos perdido en waterpolo las chicas con Estados Unidos. En rugby 7, los chicos, los dos partidos, contra Sudáfrica y contra Australia. Y una derrota que duele mucho. Es la segunda del baloncesto masculino. Esta vez perdimos contra Brasil, por un punto, 66-65. Nikola Mirotić.
Por algunos momentos puede ser que no parecíamos nosotros mismos. Y por eso creo que hemos perdido el partido. Lo que tenemos que hacer es jugar un partido completo, un partido de 40 minutos y ahí tendremos muchas más opciones de ganar. Así que hoy tampoco fue el momento.
La opción durante todo el día fue en aguas bravas el Osegi, pero terminó octavo, después de haber sido cuarto en Pekín y cuarto en Londres.
Bueno, sí, ya es lo que hay, ¿no? Al final es el deporte a alto nivel. Si no haces bien las cosas es normal que no estés en los puestos de arriba y bueno, la verdad sí que me sentía con confianza de poder hacer algo bueno, mejor de lo que he hecho y una pena que bueno, no han salido las cosas como debían y bueno, un octavo puesto que bueno, no está mal del todo, pero visto lo visto, pues esperaba un poco más.
Tendrá que ser en Tokio, Ander. Y como te digo, Mireia Belmonte, que se metió en la final de 200 mariposas después de quedar segunda en las semifinales. Va a nadar a las 4 menos 6 de la madrugada. Estaremos pendientes de María Bernabéu en judo, de Pablo Carrera en pistola en 50 metros y, ¿por qué no?, en el ciclismo, contrarreloj, con Izaguirre y con Castroviejo.
Gracias, Corro. Eso en lo que respecta a la delegación española, pero la verdad es que ya se ha hecho historia en estos Juegos Olímpicos de Río, historia con nombre propio, Laura, porque lo de Michael Phelps ya es impropio de este mundo.
No tiene 25 nombre.
25 medallas.
Yo creo que es sin calificativos ya lo que ha hecho este nadador. Las dos últimas medallas, dos oros como bien decías, en los 200 mariposa y en el 4x200 libres. La próxima lucha que va a intentar realizar y que va a intentar ganar son en los 200 metros combinado.
Bueno, y fuera de la Eurocopa, primer título oficial del fútbol, de la competición futbolística, que se lleva el Real Madrid.
3-2 le ha ganado anoche al Sevilla, empezó adelantándose el conjunto blanco, golazo de Asensio para abrir el marcador, empate del Mudo Vázquez, el Sevilla le dio la vuelta, 2-1, transformó un penalti con Oplianka, con un penalti hecho por Sergio Ramos, y justamente el Camero fue el que en el minuto 93 empató el partido, luego en la prórroga ya expulsión de Colo, gol anulado a Sergio Ramos, Sergio Rico parándolo todo, minuto 119, Carvajal en un slalom por su banda, por la derecha, pepinazo a la portería y el 3-2 final se puso ya directamente.
Bueno, y hay que decir que la pretemporada, por supuesto, continúa. Hoy, sin ir más lejos, el Barça juega el que es su trofeo por antonomasia en esto de la pretemporada, el Gamper.
El Joan Gamper contra la Sampdoria, conmemoran los 25 años que hace que el Barcelona ganó la primera Copa de Europa. A las 8:30 es cuando se va a presentar los de Luis Enrique a su afición.
Gracias, Laura. En un ratito más deporte, ahora son las 7:08.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Daesh, los terroristas del Daesh destruyen, pero la tecnología 3D reconstruye. El proyecto apodado Recrei pretende salvaguardar la memoria de los monumentos históricos devastados por la guerra, como nos cuenta Carlos García.
Esta reconstrucción digital no sustituye las edificaciones originales, pero ayuda a recrear el patrimonio. Los usuarios se encargan de subir a la web fotografías de los monumentos destruidos. Después, un equipo se ocupa de montar ese puzzle en tres dimensiones. Uno de los objetivos que persigue Recrei es la creación de museos digitales en los que los propios internautas actúen de mecenas. Actualmente cuenta con más de 5.000 imágenes de monumentos devastados. Gracias a esta tecnología, ciudades destruidas por el Estado Islámico como Palmira consiguen volver a resucitar de manera virtual.
Y según un estudio de Universia, en la actualidad solo el 30% de las personas trabajan en algo relacionado con lo que han estudiado. Tiene más detalles Fran Baliño.
El principal motivo es la falta de puestos de trabajo relacionados con carreras universitarias. El 35% de los encuestados trabajan en algo no relacionado con sus estudios y los restantes no tienen empleo. Iria Lago, portavoz de Universia, nos recuerda que 4 de cada 10 encuestados se arrepienten de haber estudiado su carrera.
Con 18 años muchas veces entramos en una carrera cuando ni siquiera hemos decidido 100% qué es lo que queremos y probamos. Y es luego desarrollando nuestro trabajo cuando nos damos cuenta de qué es lo que realmente nos puede gustar.
Eso sí, 4 de cada 10 siguen confiando en poder ejercer la profesión para la que han estudiado y 2 de cada 10 dicen que por lo menos han aprendido mucho.
Y hablamos del Salón Internacional del Cómic, que lleva 19 años sirviendo de plataforma para dar a conocer las últimas novedades del mundo de la viñeta. Hasta el próximo domingo la cita para los amantes del cómic está en La Coruña. Isco Jiménez.
desconfianza hacia el que es diferente o la responsabilidad del poder, temas presentes en el dibujo más costumbrista, pero también en obras de calado como El mundo de la Patrulla X, con la presencia de uno de sus guionistas, Chris Claremont. Miguel Ancho Prado, director del Salón, declaraciones a COPE.
También es lo fascinante, un medio como el cómic tiene una capacidad de respuesta muy rápida. Entre lo que vaya saliendo y los primeros meses del 2017, estoy seguro de que nos llevaremos muchas sorpresas.
Franceses, belgas, alemanes o españoles, público que repite ante su oferta que abarca todos los géneros y todos los temas.
Esto es Need Me, esto es Rihanna y es noticia por un gesto bonito. La cantante estadounidense ha subastado una guitarra firmada con la que actuó el pasado 28 de julio en Colonia. El dinero que se recaude va a ser destinado a una fundación de esa ciudad alemana que apoya médica y también económicamente a personas con discapacidad.
Herrera en COPE.
Estar informado.